Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde hoy, durante los dos próximos meses, los jueces y tribunales deberán aplicar la ley de amnistía que borra todos los delitos relacionados con el desafío secesionista entre 2011 y 2023. Junts y Esquerra ya han registrado esta mañana sus peticiones para que se les aplique la norma. Sin embargo, los magistrados se preparan para dar una batalla que pasa por Europa. De momento, la orden de detención de Puigdemont sigue vigente. Patricia Rossetti.
Así es, Pilar. Lo dice una de las providencias dictadas esta mañana por el Supremo. Pablo Llarena, instructor del procés, da un plazo de 5 días a las partes para que informen sobre si la ley de amnistía es aplicable o no a los distintos hechos que se atribuyen a los fugados Puigdemont, Comín, Puig y Rubira, y sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas sobre ellos. En la misma resolución ordena a las fuerzas de seguridad del Estado que continúan vigentes y activas las órdenes de detención nacionales de los 4 procesados adoptadas en enero de 2023, por lo que deben ser cumplidas mientras no sean judicialmente modificadas o revocadas. La sala penal que juzgó la causa del procés y la magistrada Susana Polo, que instruye el caso Tsunami, han dictado otras 2 providencias en las que dan traslado a las partes para que presenten alegaciones a la aplicación de la ley de amnistía.
La próxima semana el nuevo presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, del partido de Puigdemont, iniciará la ronda de consultas con todos los grupos parlamentarios de cara a proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat catalana. Y hasta ahora Alberto Núñez Feijóo preside la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP 2 días después de que el partido haya ganado las elecciones europeas. Los populares rediseñan su estrategia en el Congreso para los próximos meses, Maribel Sánchez.
Sí, gobernar se le va a hacer un calvario al presidente, aseguran los populares a COPE. ¿Y con qué pruebas cuentan para estar tan seguros de que echarán por tierra los presupuestos, la ley del suelo o la de trata de mujeres? Pues las primeras señales las dieron ayer los independentistas catalanes, pasando por encima de los socialistas de Salvador Illa en la formación de la mesa del Parlamento. Se han dado cuenta, nos dicen, de que apoyar a Sánchez resta votos, suben su caché, y eso hará que Sánchez se levante cada mañana con la incertidumbre de no saber con qué respaldo cuenta si Junts o Esquerra deciden abstenerse, por ejemplo. Con eso les bastaría al PP para sacar adelante sus propuestas. Así se lo va a explicar Feijóo al Comité Ejecutivo en unos minutos, en el que cuenta, nos aseguran, con el respaldo de todos los varones.
Primera subasta de letras del Tesoro a 3 y 9 meses tras la rebaja de los tipos de interés llevada a cabo el jueves por el Banco Central Europeo. El interés de los títulos sigue siendo elevado. Fernando Mañueco.
El Tesoro ha colocado hoy letras a 3 y 9 meses. Ha captado 2.000 millones de euros después de recibir una abultada demanda superior a los 5.000 millones. Los ahorradores siguen apostando por estos activos. Es la primera colocación de títulos tras la decisión del Banco Central Europeo de reducir 0.25 punto el precio oficial del dinero. Dejado en el 4,25%. La rentabilidad de las letras a menor plazo a 3 meses ha bajado desde el 3,63% hasta el 3,40%. Sin embargo, ha aumentado el rendimiento de las letras a 9 meses. Ha pasado del 3,44% al 3,5%. La próxima subasta del Tesoro tendrá lugar el jueves, el día 20. La Tesorería Pública colocará en esa ocasión deuda a medio y largo plazo. Será la última subasta del mes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española ya se prepara para el debut este sábado en la Eurocopa. Bruno Casar.
Segundo entrenamiento en tierras germanas para los de Luis de la Fuente, que ya centran todo en ese primer partido ante Croacia. Noticias del entrenamiento de la selección española. Elena Condis.
12 grados y cielo encapotado aquí en la Selva Negra. El entrenamiento ha empezado con 15 minutos de retraso. Ha habido charla de la Fuente a los suyos, que les está insistiendo mucho en la importancia de defender todos en bloque. Túnel a Unai Simón, hoy cumple 27 años. Todas las miradas puestas en Dani Olmo, único futbolista de campo que todavía no ha tenido minutos, pero ha entrenado con total normalidad, igual que todos los 26 convocados. En media hora dará rueda de prensa Pedri, que apunta a titular en el debut frente a Croacia de Modric este sábado en Berlín.
Gracias. Es la Eurocopa que ya conocemos, se va a perder Frenkie de Jong, baja sensible para los Países Bajos, que además acaba de anunciar otra lesión, la de Koop Meiners, el jugador de la Atalanta. Y en los europeos de atletismo que se están disputando en Roma, la selección española femenina ha batido el récord nacional en el 4x400 y pasa a la final.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres que, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Bear, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias. iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alicio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
muchachos. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.ticketi.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita tu concesionario Louzao Mercedes-Benz.
Monchitos es emoción. Monchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Monchitos y con la sonrisa como superpoder. Monchitos, muy nuestro.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria Arena de Las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en ticketi.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra salada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de bailar.
Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Diez minutos, tertulia del martes, el dúo dinámico. Esa mirada, esa chiquilla colosal, Carmen Vecino, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pelota.
También es enormemente colosal Paz Bernal. Hola, Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días, aunque meteorológicamente estamos en el invierno de nuevo, ¿no?
Y te quejas, mi niña. No te quejes. No,
la verdad es que no, tengo que reconocer que cuando llegue el calor lo voy a pasar bastante peor.
Pues sí, yo creo que se debería mantener este tiempo, ¿no? Durante todo el verano, claro. Algunos dirán, ¿y qué pasa con el turismo, no? Pero bueno, en Las Palmas de Gran Canaria, pues se debería mantener, ya no el cielo encapotado, porque al fin y al cabo tenemos nuestra panza de burro, pero sí esta temperatura que es maravillosa, ¿o no? Es muy agradable, Paz.
Sí, sí. No, no, sin duda, por eso te digo, pero a mí como que lo de ver el sol brillando me sube la moral.
Sí, te sube la bilirrubina.
Sí, no sé, la bilirrubina, la moral, en fin.
Y a ti, Carmen, tú que vienes del frío para buscar calorcito aquí en Canarias, ¿también te sube la bilirrubina a ver el cielo despejado o no?
No, me gusta que haya sol, pero hay días todo el año, no
tengo que estar esperando,
pero...
Mira, escucha. Cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pena. Oye, ¿tú crees que a Román Rodríguez le ha subido la bilirrubina después de ver lo que ha publicado en Twitter un superpeso pesado de Nueva Canarias como es Teodoro Sosa? Después se ha unido el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, y también el alcalde de Valsequillo, Paco Ata, pidiendo un relevo generacional ya en su formación en Nueva Canarias, Carmen Vecino.
Bueno, yo supongo que mucho agracia no le debe de haber hecho, por mucho que yo creo que él y sus tiene cabecita como para saber que ese relevo generacional es necesario en todos los ámbitos y en todas las fuerzas políticas. Pero bueno, mucha gracia no le debe de haber hecho. Esas cosas se hablan en petit comité antes de ponerlas en la red X, esa que tenemos.
¿Y tú no crees que se ha hablado esto en petit comité, Paz Bernal?
Estoy segura de que sí,
claro,
y por eso ahora lo han tenido que hacer público de una forma mucho más clara, porque es que hay señores de la política que no se dan cuenta que el tiempo va pasando y que hay que ir avanzando y hay que ir dejando que los demás también gestionen y hagan. Yo creo que Román, que no es el único ejemplo, pero que está claro que es uno de los ejemplos, tiene que darse cuenta que su tiempo ya pasó, hay que dedicarse a otras cosas, uno no puede eternizar esto del cargo político debajo del brazo, no, hombre, no. Pues si los demás trabajamos, a lo mejor a ellos también les toca trabajar un poquito. Y antes estabais poniendo lo de me sube la bilirrubina y el que yo a café en el campo. Esto tiene otra cara. El tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos. Ya la política no la reflejo como ayer. Y entonces a lo mejor hay que reflexionarlo y hay que tenerlo en cuenta. Porque básicamente no es tanto que pasen los años, sino si tú pasas los años y las elecciones, los votantes y la gestión te respalda, pues bueno, sigue mientras las fuerzas te acompañen. Pero cuando se encuentra uno con que el partido no responde o el electorado no le responde al partido, alguien debería pensarse que eso ya tiene una fecha de caducidad a la que estamos llegando o hemos llegado. Y sobre todo con por ejemplo con Sosa, que en su pueblo tiene un respaldo brutal,
sí,
que él tiene en ese respaldo argumentos algo más que sólidos, pues evidentemente lo que pensará es: nos estamos estancando, estamos perdiendo capacidad para gestionar solo porque este señor no se quiere ir. Yo creo que además este tipo de cosas hay que hacerlas con cierta dignidad. Lo que no puedes es llegar al extremo de que alguien te tenga que dar un cotazo para decirte, niño, se te acabó el tiempo.
Ustedes saben que yo tengo un periódico por aquí, lo tenemos aquí en la radio, que está ahí cogiendo polvo de hace bastante tiempo y no me atreví a tirarlo. ¿Saben por qué? Porque resulta que el periódico es el día después de unas elecciones, creo que autonómicas, locales, generales, creo que no. ¿Y sabes quién sale en la portada? Estamos hablando del año, yo creo que 90, 91. Román Rodríguez. José Miguel Bravo de Laguna. José Manuel Soria. José Manuel Soria se fue.
Los cuatro jinetes del apocalipsis. Lo fueron, mejor dicho.
Bueno, eso que te digo, los cuatro jinetes del apocalipsis y los responsables para nuestra suerte o desgracia de mucho de lo que estamos pasando.
Bueno, lo que está claro es que es necesario el relevo generacional, y ustedes ven un relevo generacional. ¿Quién fue el que dijo que tengo una canción para esto? Creo que fuiste tú, Paz, ¿no? Para este relevo generacional que necesita Nueva Canarias. Hay otra canción para alguien que ha entrado en el Parlamento Europeo, ¿no? Alvise Pérez. Hay una canción que dice, la fiesta terminó, aunque ya sabemos ya que de Paloma San Basilio, que ya sabemos que su grupo se llama de otra manera. Oye, ¿cómo califican ustedes? ¿Cómo analizan ustedes el efecto de Alvise? Que, por cierto, ya lo hemos tenido ya en otras ocasiones, como Ruiz Mateo, por ejemplo. Lo que pasa es que ahora, digamos que el populismo, no sé si se ha reinventado, se ha estimulado a tenor de la entrada de las redes sociales, Paz Bernal.
A mí me parece, sinceramente, yo sé que mucha gente se ríe de esto y le parece como una medio broma y no pasa nada, pero yo creo que sí que pasa. Yo creo que estos fenómenos son terribles para el sistema democrático, para el funcionamiento de incluso de los países, ¿vale? Que tienen una influencia. A mí me parece que el que su apoyo sea hombre, fundamentalmente, entre 18 y 34 años, creo que leí ese dato el otro día, que además él mismo confiese que le viene genial la inmunidad parlamentaria porque así tiene unos cuantos juicios pendientes y probablemente se va a librar, y que se haga el graciosito, a mí me parece que es para echarse a llorar directamente.
No te olvides que no solamente le viene bien esa inmunidad, también le viene bien los 7.853 con 18 euros que va a cobrar durante 5 años, que cualquiera de nosotros, bueno, lo firmaríamos ya, además como eurodiputado, que ya me dirás tú que va a ser Alvise Pérez ahí, algo tendrá que hacer, ¿no? Acto de presencia.
Algo tendrá que hacer
eso, o sentarse.
Lo mismo que están haciendo muchos de los que han sido eurodiputados hasta ahora. Uh-huh. O sea, viajar a Bruselas y traer bombones en el viaje de vuelta. Chocolates. en el viaje de vuelta. No, lo verdaderamente deplorable de esta situación ya no es que sea una persona de ultraderecha que haya puesto todo su programa electoral en manos de las redes sociales, y claro, evidentemente de 18 a 34 años son los hombres que utilizan las redes, o sea, ni los más pequeños no creo que les interese la política, y los más mayores no saben usar las redes. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que a mí lo que me parece alucinante es que haya habido ciudadanos de este país nuestro que sean capaces de votar un partido político que no tiene programa electoral. O sea, no tiene. O sea, ¿qué hemos votado al señor? Es un tema personalista. Hemos votado a Alvise y punto. Porque no
hemos votado al populismo. Se ha votado a esto.
No nos ha dado ningún argumento más allá de que va a ser una macrocárcel y cuatro chorradas más. O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Somos capaces de hacer eso? Bueno, sí, también. Somos capaces de votar a Junts en Canarias. ¿Eso, somos capaces de hacerlo? Bueno,
explica eso porque es tremendo. Ya saben que se sectoriza las votaciones incluso por calles. Y claro, hay barrios que han votado a Junts en Canarias.
Ya me explicarás.
¿Pero eso por qué motivo? De la abstención que hay, que evidentemente tres votos pues significan mucho más, o que no se le da la importancia que tienen las elecciones europeas y uno quiere hacerse gracioso.
Tenga el argumento que tenga, Javier, eso no tiene explicación ninguna. O sea, tú estás votando a un partido político que está radicado, que tiene su peso, que hace su defensa de la gestión y de la actividad en otra comunidad autónoma. O sea, ¿qué nos va a dar Junts a nosotros? ¿Qué va a conseguir? ¿Que se dé la independencia a Canarias también? O sea, hemos votado a Junts para que a la vez que consigue la independencia de Cataluña consiga la independencia de Canarias. Porque no se me ocurre otra cosa.
Mira, Chamán fue uno de los que votó. Chamán, habrá que hablar con la asociación de vecinos de Chamán a ver si quieren la independencia, ¿no? Porque Chamán, que lo sepa la gente, disculpa, Paz, Chamán
sí
votó a Junts. ¿Claro? Explícamelo.
Y Antigua creo que también.
No, yo lo que creo que este es el típico voto protesta, digamos, la gente que no quiere pasar al rollo de la abstención, sino quiere, digamos, entre comillas, y perdón por la palabra, fastidiar de forma significativa, ¿no? Y entonces, pues hacen ese tipo de cosas. Evidentemente, a mí me parece que detrás, por supuesto, no hay ningún tipo de razonamiento, ningún tipo de lógica, no hay nada de nada. Y sobre todo menos en unas elecciones a la Eurocámara que mayoritariamente no sabemos exactamente a qué se dedica. Entonces, claro, eso, que haya señores que ganen 7.000 euros al mes, que vivan como la persona como más estupenda del mundo,
total,
como marqueses. Y entonces, claro, eso, digamos que a algunos les fastidia, entonces hacen una especie de voto protesta un poco absurdo. De todas maneras, a mí me parece claro que con menos de un 40% de participación, pues tampoco, esto no representa mucho lo que de verdad hay, ¿no? Lo que de verdad piensa el ciudadano de a pie.
Posiblemente.
Yo soy un poco más temerosa de Dios, y yo pienso que si esto es con menos de un 40% de participación, si llegaba a haber un 60%, a lo mejor el incremento de estos votos son exponenciales.
No lo
sé. Dios mío, no.
Puede ser, hombre, lo del 40% de participación, ¿no? Era 40 con algo, 40 con 7, creo que era, no recuerdo.
No, era, bueno, aquí en Gran Canaria, pero en general un 30 o un poquito menos de 30.
Eso es tremendo. Por cierto, aquí en Canarias, estamos hablando de Alvise Pérez. Es que, chicas, estamos hablando de la 1, 2, 3, la quinta fuerza política más votada por encima de Sumar. Sumar Nueva Canarias, y se quedó a unos 25.000 votos de Coalición Canaria tan solo.
Claro. O sea, lo que te digo...
Otros que están llorando por las esquinas.
Claro, pero verás tú los politólogos de todas las fuerzas políticas diciéndole o intentando explicarle ahora a sus jefes que no van a hacer programa electoral, que van a ir a través de
¿Pero esto es voto de castigo que realmente el electorado cree en una persona que se llama Alvise que le va a solucionar todos los problemas?
Yo simplemente creo que se dejan llevar.
Claro.
Y que algo que parece medio exótico, medio alternativo, medio poco formal, pues entonces arrastra a toda esta gente, pero desde luego detrás no hay ni una neurona, ni una, vamos.
Oye, tirando un poquito más del hilo, ¿no? Nos damos cuenta, saben ustedes que Coalición Canaria se presentó en una coalición llamada CEU con el PNV y Nueva Canarias con Sumar, ¿no? Claro, uno dice, vamos a ver, si tenemos dos partidos nacionalistas aquí, ¿no? Que al fin y al cabo es el acento canario. ¿Cómo es posible que los 67.000 votos de Coalición Canaria, 67.150 aproximadamente, vayan a una diputada del PNV? Que ya me dirás tú a quién va a defender. Y después los 26.000 votos de Nueva Canarias que vayan a Sumar, que yo creo que ni siquiera sabe dónde está Canarias, ¿no?
Sí, van a apoyar a un partido que encabeza, o sea, una coalición que encabeza Sumar, cuya máxima responsable ya dimitió. ¿Sí? O sea, estupendo, vino de la muerte. Pero bueno, como aquí nadie cree en que la unión de las fuerzas territoriales pueda ser beneficioso para el territorio.
Hay uno que pues, sí, bueno. Teodoro Sosa. Teodoro Sosa ya ha hablado ya en varias ocasiones, y lo ha dicho además en estos micrófonos, que es necesario la renovación y que hay que contemplar también la unión del nacionalismo canario. Y yo creo que ha quedado reflejado con los resultados que hemos tenido en las elecciones europeas. ¿Ustedes realmente ven ahora no? pero en algunos años, cuando se vayan los elefantes blancos ahí, ¿no? Una reunificación, una unificación nuevamente de no. partido de los nacionalismos.
Yo tampoco. Mientras no haya relevo, relevo en los responsables máximos de ambas fuerzas.
Coalición no tiene problema, ¿eh? Ya ha dicho que sí.
Bueno, de boquilla. Yo hombre, tampoco me lo creo mucho.
Aquí en Gran Canaria, coalición, yo tengo por aquí los resultados electorales, que al fin y al cabo es lo último que tenemos. Y en la provincia de Las Palmas, Coalición Canaria solamente ganó en Antigua, creo que fue, en la provincia de Las Palmas, ¿eh? En Fuerteventura.
Sí, sí, en Antigua, demás... en ese mismo municipio donde Alice también tuvo un repunte.
Correcto.
donde se reunieron todas las neuronas. Las neuronas que estaban bailando en algunos sitios es donde se reunieron.
Hombre, neuronas o no, el hombre es eurodiputado. Y va a cobrar casi 8.000 euros al mes y va a estar 5 años ahí.
Lo de los 8.000 euros al mes te tiene muy hablando solo, ¿verdad, cariño?
¿Tú qué crees, amiga, compañera periodista?
Vamos, no será porque los sueldos de los periodistas puedan ser equiparables a los sueldos de los
por eso lo digo, amiga periodista, compañera periodista, colega también. Oye, por cierto, vamos a cambiar de asunto. Hoy es la Comisión para la Inmigración y Familia, la sectorial entre todas las comunidades, la última vez que se celebró el año pasado. Fíjense ustedes cómo son las cosas. Esto es para reírse, porque la verdad es que da mucha pena. Se acordó el reparto de 300 menores y mira que no es nada para los 4.000 que teníamos hace un año aproximadamente. Ahora estamos casi en 6.000, y subiendo. Pues se han repartido 13, una docena de los 300. Claro, uno piensa, ¿esto sirve para algo? Si va el gobierno de Canarias porque tiene que ir, no cabe la menor duda. Pero vamos a ver, con estos datos, ¿qué me están diciendo ustedes, Paz Bernal?
Pues me están diciendo que no me interesa nada, que no voy a colaborar en nada, que no voy a cooperar en nada y que me da igual. Entonces, bueno, pues eso es lo que te están diciendo. Está claro que por este camino no se va a conseguir. Entonces, pues habrá que plantear caminos alternativos. Eso, a mí me parece que el delegado del gobierno, Pestana, en el fondo, también se está riendo un poco de este archipiélago en el sentido de, no, si nosotros todavía tenemos capacidad, hombre, claro, los puedes meter en aparcamientos subterráneos.
Claro, no,
a
pero
la
mira.
Gente que va pero es que llegando de fuera.
Tiene cierto truco, ¿no? Las palabras del delegado del gobierno, porque se refería a la inmigración en general, y si es verdad que los mayores de edad están siendo derivados, ¿no? Y a otras comunidades y demás, y entonces pues de alguna manera se refresca, ¿no?, la atención. Pero el problema realmente donde lo tenemos es evidentemente en la cantidad de llegadas que tenemos. Fueron 1.900 en estos últimos días, ¿no? Bestial. Ya sabe que el Ministerio del Interior dice 70.000 que van a llegar. Ojo, que incluso pueden ser mucho más. Pero los menores inmigrantes, que fueron unos 200 estos últimos días, más o menos suele ser el 10%, ¿no? Estos se quedan aquí. Estos se quedan aquí.
Claro.
Y cuando cumplen 18 años, sí. Se quedan aquí.
Y no solamente se quedan aquí, sino que no les interesa a nadie. Ese es el problema fundamental.
Hombre, le interesa al gobierno de Canarias, le tiene que interesar porque los tutela. Lo que pasa es que fuera de aquí
sí,
no le interesa.
Sí, bueno, pero el gobierno de Canarias se está dando cuenta que pedir solidaridad al resto de las comunidades autónomas y buena voluntad es un camino que no lleva a ninguna parte. Pues vamos a colocarnos en otra posición. Exactamente. También es verdad que, claro, eso decirlo es muy fácil y hacerlo muy complicado. Pero, bueno, si te das cuenta de que un camino es un fracaso estrepitoso, tendrás que cambiar de estrategia, digo yo.
La única estrategia es la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. No hay otra. Y para eso, ojo, los diputados del Partido Popular tienen que votar que sí. Así que a ver si vamos a estar con un discurso aquí en Canarias y con otro fuera de nuestras fronteras, ¿eh? Tienen que votar que sí. Y además como decreto ley, que parece que la cosa va a estar complicada. No como proposición de ley, que ahí puedes estar años. Pero decreto ley inmediatamente. Se aprueba inmediatamente.
Bueno, pero si hay que hacerlo. Lo que no puedes hacer es seguir abriendo las puertas y recibiendo y cuidando y atendiendo y formando y preparando a la gente que te llega por los muelles para una sociedad que todavía no se ha acostumbrado a identificar a esa gente como población estable en nuestro archipiélago. Porque tú ves a los migrantes por las calles y te dan un sentimiento terrible, porque es una especie de sentimiento de estar en la franja de Gaza, pero en mitad de la playa de las Canteras. O sea, su caminar, su deambular sin la sensación de tener un destino y un objetivo, a mí me parte el alma.
Sí, cuidado con ese sentimiento, porque a ti te parte el alma. Exacto. Pero a otros le genera un rechazo. Exacto. Que va a más.
Claro.
Y que sabemos que es utilizado en muchas ocasiones como arma arrojadiza, como por ejemplo ha hecho Albises, ¿no? Y hace también otro grupo. Cierto es que hay noticias que son preocupantes. Creo que lo valoramos nosotros la semana pasada, lo ocurrido en Telde. Afortunadamente no ha pasado nada más, porque si no, fíjate tú.
Esas son situaciones que se pueden producir entre dos migrantes o entre dos personas propias nacidas y enseñoradas en el territorio.
Sí.
O sea, locos hay en todas las razas y en todas las culturas. Entonces yo no creo que ese cuchillada, esa muerte, fuera algo que se pueda atribuir exclusivamente a la situación de un migrante desarraigado. No, se podría haber producido en cualquier frente, pero es que ahí son gente, son personas. Es que no entiendo cómo no se puede tener en cuenta que son personas que necesitan tener un objetivo, un foco hacia el que dirigirse.
Por cierto, otra cosita, el gobierno de Canarias, lo dijo ayer el portavoz Alfonso Cabello, está barajando la posibilidad de utilizar colegios en desuso para atender precisamente a los inmigrantes. Desde la consejería me acaban de decir, ahora mismo Consejería de Educación, que ahora mismo hay en Canarias 65 centros desafectados. Desafectados quiere decir que antes pertenecía a la consejería y como ya no se utiliza, pues digamos que hay que hacer este proceso administrativo de desafección y entonces vuelve otra vez al ayuntamiento, ¿no? Aquí el caso, por ejemplo, del Colegio León. Pues tenemos de 65 centros desafectados que han sido devueltos a los ayuntamientos, pero esto no quiere decir que estén en desuso. Es decir, que el movimiento administrativo, la idea, el titular es bonito, pero después nos encontramos con la burocracia, que va a ser un poquito más complicada.
Pero,
y después también,
a ver, que alguien me explique, por favor, qué significa que están desafectados. Es decir, que no dependen de la Consejería de Educación, pero que no están en desuso. Pero si no dependen de la Consejería de Educación, no están...
Del ayuntamiento, y el ayuntamiento vete a saber para lo que utiliza.
Lo que te digo, no se puede dar clases en ellos. Sí, perfectamente. Es decir, se puede atender a colectivos necesitados. Lo mismo que si me dices que en esos centros desafectados
van a instalar
aulas para mujeres y personas de la tercera edad para que tengan un sitio donde reunirse y donde hacer manualidades y espabilar la cabeza. Perfecto. O sea, lo que es absurdo es tener infraestructuras abandonadas y muertas de asco y echándose a perder por lo largo y ancho de nuestro territorio.
Yo creo que este es un debate que al final no termina siendo, digamos, real, porque es lo que tú dices. O sea, el problema es que la burocracia después complica todos estos procedimientos, que a lo mejor la gente empieza a decir, es verdad que hay tantos colegios que no tal, entonces, ¿por qué no los utilizan para que ellos puedan dormir o vivir allí y tal? Pero te van poniendo trabas. Entonces, a mí los titulares bonitos parecen bien,
pero
que se callaran.
Paz, verdad es verdadera. Disculpa que te interrumpa por lo que acaba de decir.
Sí.
Ahora mismo Carmen Vecino. Está muy bien. Eso es un uso mixto, ¿no? Inmigración y otros colectivos. Pero dile tú a una asociación de vecinos, por ejemplo, que está utilizando un colegio o cualquier otro colectivo, verdades verdaderas, insisto, que van a meter ahí pues un grupo de menores inmigrantes no acompañados. Pues no van a querer.
Pero estamos diciendo que están asociaciones de vecinos que están utilizando los centros escolares, pero es que hay muchos que no están utilizándose.
Hombre,
mamotretos de viviendas que se han echado a perder, pero seguimos permitiendo que la gente duerma debajo de un árbol o debajo de un puente. Porque no se le puede permitir que duerma en un edificio abandonado porque sería un ocupa. Por favor.
Bueno, sí. No es sencillo, ¿eh?
A mí me parece que estos discursos son peligrosos.
Claro. Pero verdades verdaderas. Es lo que pasa. Ya.
Claro, pero es que después miras alrededor y te das cuenta que el menor de los problemas que tenemos en estas islas se relaciona con la inmigración que llega en patera. Tenemos muchísimos más problemas con la gente que se baja de aviones, eso incluye también a los europeos, que se quieren quedar aquí y que tienen todas las facilidades del mundo para hacerlo.
Paz, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si tú preguntas por la calle y le dices cuál es tu principal problema, seguramente la gente no te dirá la inmigración. Seguramente la gente dirá, pues mira, el alquiler, ¿no? O la hipoteca.
Claro.
Los tipos de interés parece que han bajado, pero el alquiler está por las nubes, imposible. El trabajo, la cesta de la compra, realmente estos son los problemas, ¿no? Los salarios.
Efectivamente. El problema es que ese tipo, llegar una patera a un puerto y que el informativo te vaya sumando las pateras que van llegando ese fin de semana y te pongan la imagen, pues eso es muy visual. Evidentemente que lo es, nadie dice que no. Y que bueno, que te llama la atención, que además a mí esta contabilidad me parece un poco absurda. A mí qué más me da que el fin de semana, vamos, digo en general, llegue en 740 que 980.
Claro, es que ten en cuenta otra cosita. Cada menor cuesta a las arcas de la comunidad autónoma unos 2.500, 2.800 euros.
Por claro, supuesto.
Ya, ahí ya empieza a preocupar un poquito también a la ciudadanía. Otra cosita, oye, que nos tenemos que ir y hay otro asunto que quiero tocar con ustedes. Por fin, después de 4 años, hemos salido de estar a la cabeza de disoluciones matrimoniales. Estamos en la séptima posición, que no está nada mal. En el primer trimestre, 1.267 disoluciones matrimoniales. No, bueno, mira, siempre estamos a la cabeza de lo malo y a la cola de lo bueno. Bueno, pues teniendo en cuenta que esto es malo, ya no estamos a la cabeza.
Pero bueno, vamos a ver una cosa. Cuando se hablaba de que estábamos a la cabeza de disoluciones, era y se argumentaba que era porque en Canarias la gente se casa muy jovencita y se casa con poquita cabeza. Y entonces, claro, se tienen que divorciar porque cuando se quieren dar cuenta de lo que han hecho, se les echa el mundo encima.
Pero mira, es una buena pregunta saber si es buena
claro,
o mala.
A lo mejor es que ahora han recuperado el sentido común y se están casando más tarde.
Bueno.
Yo creo que efectivamente se casan más tarde y además yo creo que las dificultades económicas y de habitabilidad también posponen este tipo de decisiones. Mejor malo conocido que bueno
por Mira, por encima está Navarra, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia y Asturias. Pero ahora la pregunta es, ¿una disolución matrimonial?
Claro, pero ahí hay casas a las que te puedes ir a vivir si te separas de tu churri.
Pero mira,
¿entiendes?
Esto es bueno o malo. Pero es bueno o malo.
Es lo que es. No es malo. Es malo.
Habrá gente que dirá, no, es bueno. Yo después de disolver mi matrimonio tengo una vida maravillosa. Otros no.
Claro,
bueno, lo que está claro es que has hecho un proyecto de vida y no te ha salido como ha querido, por lo tanto, muy bueno no es. Nos tenemos que ir, chicas.
O directamente, no hay disolución matrimonial porque no se han casado. Simplemente están viviendo juntos y luego el aire que queda funciona muy bien.
Sí, también puede ser. Un abrazo fuerte, Paz Bernal, cuídate mucho.
Un beso.
Compañera de fatigas, también Carmen Vecina, cuidarse mucho.
Adiós, don Javier.
Y no vamos a cobrar los 8.000 euros, eso lo veremos en otra vida.
Aunque no sé si para las próximas europeas dentro de 5 años presentarme.
Anímate, yo te apoyo y te voto.
Venga.
Y tenme en cuenta en la coalición.
Venga, perfecto, no hay problema.
Abrazo, chicas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Fuente de alimentación económica, socioeconómica, incluso me atrevo a decir, y bueno, no sé si la única, porque se llena la boca de diversificar la economía, y la verdad es que con un sector tan fuerte, ¿no?, tan pujante, pues la verdad es que es complicado, ¿no?, las cosas como son, porque todos desean tener su ánimo de lucro y por lo tanto apuestan a caballo ganador, y el caballo ganador hoy en día aquí en Canarias desde el año 1960 es el turismo. Teniendo en cuenta esta premisa, ¿qué hay que hacer? Lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo que hay que seguir es profundizando en otros subsectores que también generan mucha economía al abrigo o al paraguas del turismo. Y por eso el gobierno regional ha sacado a consulta la modificación del decreto que regula las actividades de turismo activo para crear nuevas oportunidades de empleo y regularizarlas. Se habla de 2.000. Y yo creo que esto es una gran noticia. Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Y creo que esto es una grandísima noticia, ¿no?
Sí, hombre. Primero, pues, te daré la razón en la introducción que has hecho, ¿no? Al final el turismo es nuestra mayor fuente de riqueza. Nos gustaría que la economía estuviera más diversificada, pero mientras no llegue ese momento, habrá que actuar, impulsar y consolidar el sector turístico y ampliarlo para que llegue a todas las capas de la sociedad, evidentemente.
Uh-huh. Por ejemplo, el ecoturismo, ¿no?, que se le llama ahora. ¿Le ves posibilidad ahí? Ya que el turismo rural funciona de aquella manera, porque, en fin, lo que vendemos es sol y playa, ¿no?, las cosas como son, y bellezas rurales, pues, seguramente el turista la va a buscar a otros lugares, pues por lo menos aquí sí tenemos un, no sé si decir, vía de escape, ¿no?
Bueno, sí, es otra forma de impulsar. Yo creo que el turismo rural está ahí, tiene una fuerte demanda en invierno, precisamente es otro tipo de turista que busca la bonanza del clima, pero no necesariamente en sol y playa, y es bastante más activo, le gusta conocer, a entrarse, buscar senderos, apuesta mucho por la gastronomía local, y bueno, está ahí, pero ahí lo tenemos, y desde luego, pues, basarnos en un ecoturismo, pues me parece también que es otra forma de diversificar dentro de la propia actividad turística.
Porque cada vez vendemos menos sol y playa, o se está diversificando en el propio seno del turismo y estamos vendiendo más, digamos, nuestras zonas de interior, Javier.
Bueno, vamos a ver, yo por mi experiencia llevando sitios rurales, el turista que viene al interior no le motiva la playa, eso está claro, está. Le gusta tener un buen clima, pero busca paisajes, busca hacer senderismo, y precisamente no es el turismo masivo de sol y playa el que busca. Ahora bien, también es verdad que dentro de una actividad de estar una estancia de 7 u 8 días, también es una forma de complementar. De estos 7 u 8 días de estancia, pues no lo dediques íntegramente a sol y playa, sino que compatibilices con otro tipo de actividades. Está el que dedica a hacer excursiones al interior 1 o 2 días, pero luego también está el que por el día se dedica a sol y playa y por la noche busca otro tipo de actividad. Pues, por ejemplo, el cultural, ¿no? Yo siempre lo digo, aquí tenemos una temporada de música clásica y de ópera que atrae muchísimo turista, y se ve, tú vas al auditorio un día de concierto o vas al Pergaldos un día de ópera y ves llegar mucho extranjero al que la trae, está pasando su temporada de descanso abajo en el tour y compatibiliza el venir a Las Palmas. Hay guaguas organizadas por ellos mismos que vienen y aparte de estar pues, por la mañana en la playa, por la tarde pueden aprovechar y ver una de las óperas consideradas de las mejores de España.
Pues sí, desde luego que sí. Elecciones europeas, ¿tú qué le pides a nuestros representantes desde el punto de vista turístico? ¿Cuáles son, digamos, aquellas asignaturas pendientes donde todavía tienen que incidir para mejorar un poquito el destino o por lo menos que no se deteriore, Javier?
Bueno, pues la verdad que prácticamente toda la actividad que realizamos, y no solamente la turística, viene marcada por la ingente normativa que emana del Parlamento Europeo. Hay un montón de directivas que se aprueban ahí y que luego nos influyen muchísimo, ¿no? Y lo estamos viendo, pues ahora tenemos pues, pendiente todo el tema de la descarbonización, que nos afecta bastante en el sentido de cargas que nos quieren poner, pues quizás porque no son sensibles a dónde está Canarias situada realmente dentro de Europa, que somos una región ultraperiférica, fragmentada por ser territorio insular, y que necesita pues adaptarse, ser igual de sostenible que el resto, pero mirándolo de una forma pues más comprensiva con nuestra situación, ¿no? Por eso yo le pido a nuestros parlamentarios que defiendan a Canarias como cualquier parte de la Unión Europea, pero siendo muy sensibles a nuestra situación.
Parece que ha bajado un poquito en intensidad, ha perdido fuerza o ha perdido gas ese deseo de producir combustible limpio para aviones aquí en Canarias, ¿no? El conocido como SAF, se habló muchísimo hace algunos meses, pero prácticamente no se escucha nada de esto en las últimas semanas, últimos meses.
Realmente, yo he oído a algún CEO de compañía diciendo que el primer territorio de Europa que se especialice en SAF va a dar la campanada, ¿no? Uh-huh. Y en Canarias reúne todas las condiciones para poder ser una base de SAF y sí me gustaría que se llevara a cabo y no nos quedáramos rezagados, sino que tomáramos la delantera, ¿no? Porque todo esto va a impactar muchísimo en las comunicaciones vía aérea en los próximos años. Si somos referentes y los primeros, pues eso que habremos adelantado y ganado.
¿Y tú crees que realmente están en esto ahora mismo los representantes políticos? Porque la verdad es que es una oportunidad que no habría que dejar pasar, ni mucho menos. Eso sí, necesita una inversión bastante fuerte, pero para esto está la iniciativa privada, pública-privada.
Exactamente, pues desde luego, si no están en ellos, pues que los vamos a demandar aprovechando que nos oye todo el mundo y que se pongan como primera tarea en cuanto tomen posesión de su escaño en Bruselas es ponerse a trabajar para que Canarias sí. pueda hacer una base.
Yo creo que esa es una de las grandes asignaturas pendientes. Ya para acabar, ¿cuándo acaba este, digamos, impasse turístico, no? Este KitKat hasta ver llegadas, no me atrevo a decir masivas, porque ahora llega el verano, pero sí, bueno, digamos que sostienen un poquito la economía, Javier.
No, sí, el verano va a ser potente, bastante potente, en la línea de lo que estamos viendo de llegada de turistas en los últimos meses. Es verdad que los precios pues no van a ser tan altos como en la temporada de invierno, lógicamente, porque ahí tenemos toda la competencia, pero Canarias es un destino muy accesible y sigue estando de moda, y una vez acabado el verano, pues la segunda quincena de septiembre, principios de octubre, es cuando empezará ya la llegada más potente, pues porque se reactiva nuestra temporada de invierno, que es cuando empieza ya el mal tiempo en el resto de Europa.
Javier, hasta la semana que viene. A cuidarse mucho, compañero. Gracias.
Igualmente, un abrazo.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano.
No de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se celebra hoy el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Estamos hablando de una patología que afecta más de 1,5 millones de personas en el mundo. Vamos a hablar con uno de los grandes especialistas aquí en Canarias, me atrevo a decir incluso en territorio nacional, el director de la Unidad de Cirugía Robótica de GUA, Urología y Andrología y de Hospitales Universitarios San Roque, el doctor Pablo Juárez Delgado. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien. ¿Cómo se encuentra?
Encantadísimo de hablar con usted un día más. Doctor, para poner las cosas en orden, cuando hablamos de cáncer de próstata, ¿exactamente qué tipo de alarmas tiene? ¿Cómo podemos detectarlo sin una prueba diagnóstica?
La forma de que tenemos de diagnosticar el cáncer de próstata, ya que es un tumor que en las fases iniciales no genera síntomas, es yendo al control urológico. El paciente, cuando cumple una edad, a partir de los 40, 45 años, y al acudir al urólogo le hacemos unas analíticas, como puede ser el PSA y el tacto rectal, y si en alguna de estas pruebas, junto con el examen físico y una anamnesis en el cual hacemos unas preguntas generales, podemos empezar a sospechar este tipo de patología, y para poder confirmarlo después haríamos una biopsia.
Una vez que se inflama o aumenta de tamaño la próstata, ¿se queda así? ¿Es posible reducirla o no, doctor?
El tamaño de la próstata en sí no es un problema. A los hombres, a partir de los 30 años, por la testosterona y el propio envejecimiento, nos va creciendo. Lo que ocurre es que el agrandamiento prostático puede llegar a generar problemas o no al orinar. Pero lo que hay que decir es que el agrandamiento prostático no está relacionado con mayor o menor probabilidad de tener cáncer de próstata.
¿Cómo se puede prevenir el cáncer de próstata, doctor?
No hay una dieta, no hay una actitud que podamos llegar a seguir para tener menor riesgo de tener cáncer, de poder evitarlo, de no haciendo una vida sana. No hay nada que esté comprobado que genere un gran impacto. Lo que sí podemos hacer es detectarlo precozmente, porque si somos capaces de tratarlo de manera temprana, seremos capaces de poder sobrevivir y no tener consecuencias, o muy pocas consecuencias.
¿Y la única manera es con una prueba diagnóstica, doctor?
No, la única manera es la prueba diagnóstica, como ya le dije antes, que es el PSA, que es una analítica de sangre. También está el tacto rectal, que es un examen físico. También está la resonancia magnética, que es una prueba de imagen, no de laboratorio, como es el PSA, y también está el microultrasonido.
Le pregunto si antes hay sospecha en el propio paciente, hay sospecha de que aquí algo no va bien, no funciona como debería.
No, normalmente los años, alguien puede tener cáncer de próstata durante muchos años y no tener síntomas y no darse cuenta. Cuando un paciente se da cuenta y empieza a percibir los síntomas del cáncer de próstata, prácticamente siempre es muy tarde. Por eso es imperativo la prevención e ir al urólogo aunque no se tengan síntomas.
¿Hasta qué punto se ha avanzado en la detección e incluso también en el propio tratamiento del cáncer de próstata, doctor?
Pues en la detección, gracias a las nuevas tecnologías, como es el microultrasonido, que es una prueba que hacemos en la consulta del urólogo. Hoy en día en Canarias nosotros somos el primer centro y el único que dispone de esta tecnología, y lo que hace es ver a tiempo real la próstata e identificar imágenes que pudieran ser sospechosas. Después lo confirmamos con una biopsia, pero con esta herramienta podemos anticiparnos varios años. Eso respecto al diagnóstico. Respecto al tratamiento, pues estamos en una revolución gracias a ver, hay diferentes tratamientos para el cáncer de próstata, está la cirugía, está la radioterapia, está la terapia focal, pero respecto a la cirugía estamos experimentando una revolución, ya que gracias a la robótica podemos hacer una cirugía mucho mejor. ¿Por qué? Porque podemos hacer que los pacientes sobrevivan más, podemos hacer que haya menos consecuencias y que no haya y reducir o evitar incluso los efectos secundarios de la cirugía. Por ejemplo, le puedo decir que ahora estoy en el hospital y tenemos que operar a 4 pacientes de cáncer de próstata con el robot, y gracias al robot la garantía que le estoy dando a los pacientes, ya hemos operado el primero, ahora operar el segundo, podemos operar rápido, podemos operar sin estar cansados, vemos muy bien, somos muy precisos con los movimientos, por lo tanto preservaremos las estructuras que hay que preservar para que el paciente no tenga consecuencias y así poder tener los mejores resultados con los menos efectos secundarios o indeseables.
Claro, es más preciso y entiendo mucho menos invasivo como era hace algunos años.
Exactamente, en vez de abrir a los pacientes, se puede decir ya que hoy en día la cirugía abierta en urología ya está muerta, no debería realizarse o en muy, muy pocas ocasiones, en unos casos muy determinados, pero se puede decir que en la gran mayoría de los pacientes se debe ofertar cirugía robótica, porque al ser mínimamente invasiva y entrar por pequeños tróqueres, por pequeños puertos, vamos a poder hacer un tratamiento muy, muy, muy específico. La imagen la magnificamos casi 20 veces. Vemos cosas que con nuestros ojos no podemos ver. Y el robot tiene movimientos que nuestras manos no tienen. Los arcos de movimiento son más amplios, son más precisos porque no hay temblor, porque no hay fatiga. Estamos operando sentados, cómodos, podemos beber agua. O sea, en mitad de una cirugía que a lo mejor dura 4 o 5 horas y en el que está un cirujano muy, muy concentrado. A eso hay que sumarle el ayudante, porque el robot no opera solo. El robot opera porque un cirujano le da las órdenes, y aparte hay un ayudante que lo que hace es ayudar en todo el cirujano. Por eso es tan importante, el robot es importante, pero lo importante son los equipos robóticos. Ya no, la cirugía no es cosa de un cirujano, es una cosa de equipo. Y saber ser capaz de coordinar a todo el equipo para tener los mejores resultados es el reto de la cirugía urológica que va a sobrevenir, porque es más difícil coordinar a 5 personas de que una sola persona, digamos, trabaje solo.
¿Y la posibilidad de intervenir de manera remota, esto se está haciendo ya desde Canarias a un lugar de la península, o digamos que por ahora es ciencia ficción?
No es ciencia ficción porque es una realidad. La cirugía remota existe. Acabamos de venir del congreso de Challenge of Laparoscope, se hizo en Roma, y uno de los congresos más importantes de robótica a nivel mundial. Se hicieron cirugías que se operaba en Roma, el cirujano estaba en Roma y el paciente estaba en Beijing, en China. Se hicieron casos y ya se está haciendo. Es una realidad técnica, podemos hacerlo, somos capaces de hacerlo. No hay ninguna dificultad a nivel tecnológica, pero a nivel legal, aún en Europa, no está aprobado. Por lo tanto, a pesar de que se pueda hacer, no podemos ofertarlo por ahora ni en nuestras islas ni en ningún lugar de Europa.
Y ya para acabar, ¿el cáncer de próstata se cura o hay que aprender a vivir con ello?
El cáncer de próstata es una enfermedad muy variable. Hay cánceres de próstata que prácticamente no generan problemas y ni siquiera hay que tratarlos, porque los pacientes acaban muriendo por la edad de viejos más que de la propia enfermedad que les genera un problema. Y hay cánceres que puedan acabar con la vida de un paciente en 6 meses. Es tarea del urólogo que se dedica al cáncer de próstata saber ante qué tipo de enfermedad estamos. Cuando el cáncer de próstata se encuentra en estadio localizado, en las primeras etapas de la enfermedad, que eso es lo, por eso es tan importante que hagamos la prevención, cuando no da síntomas, podemos curarlo, podemos tratarlos con tratamientos curativos. Pero cuando el cáncer progresa y ya ha habido metástasis o se ha diseminado, habrá que hacer tratamientos que mejoren mucho la calidad de vida, pero habrá que convivir con él y podremos alargar la sobrevida, pero de alguna manera, tarde o temprano, va a generar un problema o la muerte de nuestros pacientes.
Bueno, lo más importante es tener un gran profesional, y nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con uno de ellos, que nos hemos quedado sin tiempo, el doctor Pablo Juárez Delgado. Muchísimas gracias por atendernos, doctor. Un abrazo fuerte, buen día.
A ustedes, que tengan un buen día.
12 de mediodía en Canarias, boletín informativo. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes. I'm surprised that I quickly I've become so slow.